Bueno, estamos aquí con Ricardo Paredes, economista y ex integrante del Consejo Consultivo Previsional, llámese Comisión Bravo. ¿Cómo te va, Ricardo?
Muy bien, muy bien. Dos cosas. El Consejo Consultivo Previsional es un
organismo aparte.
Permanente, claro.
Ah,
y la Comisión de Pensiones era otra.
Mal acá.
Sí, pero es cierto las dos cosas.
Bueno, el Consejo Consultivo Previsional...
Lo que pasa es que también fue parte de la Comisión Bravo, don Ricardo.
Yo también fui.
Sí. Ah, ya.
Sí, también fui. Y opera desde el 2008 con la
reforma. El Consejo Consultivo.
Exactamente.
Ya, vámonos a la Comisión Bravo, que a mí me interesa. ¿Cuánta gente era? Porque teníamos aquí la discusión de exactamente cuántos integrantes tenía y cuáles fueron los resultados de las propuestas A, B y C.
Debe haber tenido unos 30 integrantes, no recuerdo bien, pero básicamente era una comisión bastante amplia, compuesta, diría yo, por un grupo grande de chilenos y 5 o 6 casi eminencias norteamericanas, inglesas, de distintos lados. Muy, muy, muy buena. Y ahí, básicamente, las propuestas se dividieron en dos. Una, hay una persona que sacó una propuesta más...
De Bocay y Oresiak.
Claro, exactamente. Más, digamos, de muy, muy poco consensuada. Pero dos propuestas, una, la mayoritaria, que contó prácticamente con todos los extranjeros, y que básicamente... Sin un aplauso a la historia de Chile, porque había gente muy crítica del sistema actual, reconocían de que lo que existía en Chile ya había dado fruto, se había incurrido un costo importante. O sea, pasar de un sistema de reparto como teníamos a un sistema de capitalización individual es muy costoso fiscalmente. ¿Ah? La vuelta no. La vuelta es fácil,
claro.
La vuelta es cómoda. ¿Ah? Hay plata, aparentemente plata sobra. Lo que pasa es que se hipotecan las generaciones futuras. Pero dicho eso, entonces, teniendo críticas y teniendo visiones contrapuestas, una propuesta relativamente consensuada, que es la que predominó.
Oye, pero había dos propuestas mayoritarias A y B que tenían, sí, más o menos la misma cantidad de votos, ¿no?
Más o menos la misma. La mayoritaria es la A, sí, y donde estaban prácticamente todos los extranjeros.
Olivia y todos Mitchell, los economistas, casi.
Sí, casi todos los economistas, sí.
¿Y la propuesta B, por el contrario, cuál era la idea que había?
O sea, la propuesta B tenía un sistema muchísimo más orientado al sistema, si quiere, reparto, tomando recursos de las cotizaciones actuales, no de los fondos actuales, y permitiendo un incremento importante de pensiones rápido con los recursos actuales, con las cotizaciones actuales. Pero era una propuesta que, a juicio nuestro, ampliamente, no era sustentable, porque significaba, así, si quieren ustedes, en resumen y rápido, que las cotizaciones tenían que subir sobre 20% al cabo de 20 años. Iba a haber un desfinanciamiento importante.
Ahora, lo curioso, Ricardo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Es que finalmente esa propuesta B, que ustedes consideraban que no era sustentable y que no se financiaba y tenía todos los problemas que acaba de decir, es la que el gobierno termina, o algo muy similar, en la que termina presentando como reforma al sistema de pensiones hoy día.
Yo diría que no, porque, bueno, hay críticas. Hay un artículo de Salvador Valdés el fin de semana que cuestiona precisamente la sustentabilidad en base del envejecimiento de la población, a lo que viene. Pero tiene elementos diferentes. Aquí hay desde luego una valoración de la contribución propia, digamos,
capitalización individual,
y es cierto, hay tres puntos bastante pesados para un fondo de reparto. Yo no llamaría fondo solidario ni de reparto, yo llamaría simplemente: hay que subir las pensiones urgentemente hoy día, a la brevedad, y hay que sacar plata de algún lado. Y por alguna razón que a mí no comparto, me cuesta pensar, pero que está fuertemente arraigada básicamente en la oposición y algunos parlamentarios de gobierno, esos recursos deben salir, encuentran ellos, de un impuesto al trabajo.
Impuesto al trabajo.
Un impuesto al trabajo, eso es, y no nos perdamos. Sí, el destino de esos fondos puede ser muy correcto, pero es un impuesto al trabajo y eso va a tener consecuencias.
¿A ti qué te parece en general esta propuesta, Ricardo?
A mí, a ver, en el momento en que votamos, trabajamos en la Comisión de Pensiones, simplemente no me hubiera gustado. De hecho, la propuesta que planteamos era bastante diferente. No me gustaba, pero situados en el momento actual, donde hay una urgencia, creo yo, una urgencia, y no es una locura, hay una urgencia real de aumentar las pensiones rápidamente. Hubiera preferido un impuesto general para financiar ese incremento. Pero dado la crispación que hay, la puesta contra la pared también que hay de algunas del sistema democrático, incluso se puede estar cuestionando, me parece que una propuesta razonable que va a tener consecuencias, va a tener consecuencias en el empleo, y que bueno, yo creo que es una propuesta que a mí me gusta. Yo apoyaría esta propuesta hoy día, dada la situación como
en
está.
En el entendido que no es la mejor solución posible, claramente.
No, definitivamente.
Ahora,
no.
La solución es mala, pero tú dices, dada la situación actual, es aceptable.
Es lo mismo que te dije yo, más o menos, ¿no?
Sí, ahora quiero decir que uno, claro, uno puede cuestionar y decir, mire, que aquí si me pone una pistola al pecho, cualquier situación es razonable. Hay algo de eso, pero también hay algo de que uno puede decir, mire, sabe que en muchos países hay esquemas donde se graba el trabajo para financiar pisos importantes. Yo creo que aquí se rescata, se mantiene la capitalización individual, que es importante. Y esta es una cuestión bien, bien simple de entender, porque uno veía en la encuesta que hacemos hoy día, mayoritariamente la gente prefiere que
la plata
vaya a su cuenta. Y es natural. El efecto impuesto de una cotización individual que va a la cuenta propia es mucho menor. O sea, el efecto en empleo es menor que cuando va a un fondos no reconocible.
Claro.
Ah, eso es una cosa.
Vale, elaboremos un poco sobre eso.
Mira, si yo te dijera, te voy a poner un impuesto a ti mañana de 60 mil pesos
acostumbrándonos
a cambio de que te voy a comprar, mirando tu camisa, digamos, Brooks and Brothers,
sí. Ah,
te la voy a comprar
de 1818,
exacto, te voy a comprar esa a ti, básicamente te importaría bastante poco, en el entendido de que
el beneficiado
igual te la vas a comprar. O sea, no hay nada te va a cambiar. Tú
El efecto de la elasticidad de precio de ese impuesto es baja.
Es bajísima, o sea, porque tú estás dispuesto, vas a hacerlo, valoras mucho eso.
¿Tú sabes, licenciado, que el profesor Paredes fue profesor bio de Instrucción a la Economía?
De acuerdo.
En aquellos
buenas notas, Zavala,
¿no? No, pésimas.
Buenas notas, pero sobre todo muy buena participación.
Muy desordenado, muy desordenado.
Claro. Pero volvamos. Elasticidad de precio.
No, entonces, justamente el tema es cuánto valora el bien que se está generando. En países como Suecia, Noruega, la gente está dispuesta a pagar más impuestos porque, entre otras cosas, lo que hace el Estado, un Estado muy eficiente,
claro,
devuelve los bienes a lo que la gente lo valora. Y ojo, que la gente valora mucho que te cobren impuestos para aportarlos a la solidaridad. Lo que no valora, y lo que es impuesto y efecto
del
trabajo
roto.
Fuerte, es un saco roto que se dice que va para un lado y no va para ese lado. Entonces, ese es un factor re importante.
Claro, por eso es tan mala la propuesta del 6% solidario, porque eso es lo único que va a generar informalidad en el mercado del trabajo. Todos van a decir, oye, pásame el 6% a mí, nos vamos negrete. Entonces, es lo natural, ¿no?
Ese es un efecto que está reestudiado, está estudiado incluso por uno de los miembros de la comisión, un profesor griego, que estudia, mete números y para Chile, con los datos de Chile, encuentra el efecto en informalidad y en
los griegos saben mucho esto. Yo estuve en Grecia hace poco tiempo atrás y todo es negro. toda la gente te dice, no, hagámoslo por acá, ¿verdad? Y se nota que lo que están tratando de evadir impuestos porque sienten que el Estado no les da nada y que les roba ese 6% en este caso, que estarían intentando cotizar 100% solidario. Ahora, la pregunta, usted lo dijo la pasada, que me parece interesante, y que tiene que ir mezclando la encuesta CADEM con esta idea del 6%, 3% solidaridad. ¿Por qué, si la gente valora el ahorro individual y prefiere que, bueno, si hay que pagarlo, lo recibo yo el beneficio, la gente de la oposición se le ha metido tanto la idea en la cabeza esta que lo que hay que hacer es pagarlo bien en impuesto al trabajo? ¿Por qué esa obsesión?
A ver, hay según su tal interpretación. Vez, o sea, una interpretación, yo creo que la fuerza de la OIT mundial, de los regímenes más tradicionales, es así, impuesto al trabajo, porque el impuesto al trabajo ha sido muy cundidor en el mundo. Se plantea aquí, de hecho, se plantea explícitamente que este es un impuesto que se le va a aplicar a las empresas.
Claro, pero
eso es, uno sabe, digamos, mentira, segunda clase de economía, que uno puede querer hacerlo, desear hacerlo, pero finalmente quien pague eso va a depender de las elasticidades, pues, y parte lo va a pagar el trabajador, en parte lo va a pagar la empresa. Entonces, hay ciertas cosas que están bien arraigadas ahí. Esto es como una, yo creo, ¿eh?, que hay una insistencia muy grande en un impuesto al trabajo, porque se piensa que lo van a pagar las empresas y que las empresas son ricas y que entonces va a ser un impuesto más progresivo.
Ignorancia pura, en el fondo.
O sea, hay en parte ignorancia. También, ¿no? Hay en parte ignorancia. Hay una reticencia fuerte a impuestos bien eficientes, y como el IVA. Hay una discusión casi sin fondo, que es poner, en vez de, bueno, si no es este impuesto a empresas, póngalo a los más ricos. Okay. Los más ricos, desgraciadamente, son muy resbalosos y tienden a irse o tendemos a no identificarlo. Y además tiene una base muy pequeña. O sea, los más ricos, cuando uno habla de eso, y dice, ya, bueno, buena idea, apliquémosle un impuesto a los más ricos, digamos, sobre 3 millones de pesos mensuales. No, esos ricos no me estoy refiriendo. Me estoy refiriendo a otros ricos que son muy pocos. Y que son muy pocos y tienen la capacidad de irse. Entonces, se torna a veces una discusión sin fin. Y esta salida de un impuesto al trabajo, yo creo que es dura, es fuerte. Va a haber gradualidad. O sea, está relativamente gradual. A mí me parece que sería más sabio hacer una cosa escalonada, pero indexada en cierta forma a la tasa de desempleo. O sea, si la tasa de desempleo se nos dispara, yo creo que tendríamos que ir más lento.
Ahora, Ricardo, para ir cerrando, que nos queda poco tiempo. Llevamos 12 años al menos como país discutiendo este tema, ¿eh? Sí. Desde la entrega del informe de la Comisión Marcel, decíamos el 2008, o incluso antes de eso. ¿Crees tú que con esto se empieza a cerrar el capítulo? ¿O es posible? Porque yo tengo la sensación de que esto no cierra nada, pero en términos de la discusión. ¿Pero tú crees que sí, que podemos empezar a cerrar?
A ver, tenemos que vamos avanzando, pero no vamos a cerrarlo. Si la esperanza de vida, que aumentó en 8 años para hombres y 10 para mujeres desde que se inventó este sistema, nos deja un hoyo muy grande respecto de lo que fue el inicio. La informalización o el teletrabajo o la posibilidad de hacer todo más informal es una cosa que viene. Entonces, yo creo que los desafíos, si uno piensa que los desafíos acá acaban, no acaban. Yo creo que casi comienza, y a mí me gustaría mucho también un sistema que fuera indexado a futuro. O sea, uno no puede no aumentar la edad de pensión, eso es una cosa muy, muy porfiada. Es una cosa que necesitamos hacerlo, y yo creo que, si bien es cierto, no se cierra, al menos nos va a dar un espacio, espero, para que vayamos más razonadamente también construyendo una cosa más estable a futuro.
Bueno, vamos a ver qué pasa, don Ricardo Paredes. Economista y ex integrante del Consejo Consultivo Previsional y la Comisión Bravo, hablando de la reforma de pensiones, Hay veces en la vida que lo mejor enemigo es lo bueno y parece ser una de ellas.
Lo perfecto según, enemigo lo bueno. Lo perfecto. Eso es la frase.
Según opina acá al lado derecho de la mesa. Contra el señor Zavala al lado izquierdo.
Definitivamente es minoría hoy día.
Hoy día es minoría.
La historia de la vida.
Muchas gracias a usted.
Gracias a ti, Edgardo. Oye, nosotros vamos a una pausa, pero después volvemos con Diego Paul, que nos va a contar por qué el dólar se transa a 7.70 en Chile.
Escucha, sí.